Kaixo, bienvenidos, bienvenidas a este último Debatik del año 2006. Como lo íbamos anunciando desde toda la semana, pues vamos a dedicarlo a repasar las noticias más importantes o lo que ha sucedido en el mundo de la tecnología pues durante este 2006. Y antes de nada, pues muchas felicidades y próximo año nuevo, que os lo diremos al final de año. Al final del programa, quería decir, porque ya tengo por aquí a mis compañeros Antonio Lejarza y Jim Schaefer, y ya creo que les conocemos un poco entre todos, ¿no?
Buenas tardes.
Hola, buenas. Oye, a todos.
Te veo muy acelerado.
¿Me ves acelerado?
Tranquilízate un poquito.
Esto es la Navidad, ya
no,
sabes.
No, pues por eso te digo, te veo acelerado. Digo yo, es que ¿tú no has entendido algo lo que ha dicho?
Sí, pero vamos, es que es el ajetreo navideño. A cualquier le deja un poco...
Claro. ¿Tú no has tenido ajetreo navideño, José Antonio?
Pues hombre, he tenido poco ajetreo navideño. Sí, yo estos días intento estar lo más tranquilo posible, lo más relajado posible, porque además es que todo el mundo está relajado, y pues hay que estar relajados, hombre.
Sí, no, lo que necesitas, claro, es una casa llena de niños para que te pone un poco las pilas,
no,
tío.
No, perdona, eso se llama guardería. Sinceramente, yo no me apetece mucho.
Bueno, pues hace ya mucho tiempo que no nos escuchábamos por aquí.
Tampoco tanto.
¿Qué tal os va la vida?
Esta pregunta me resulta un poco...
¿Cómo nos va la vida? Bueno,
no sé, no, bien, si esto me lo hubiera preguntado, pues no sé, Isabel Gemio. Yo juraría que estaría, pues no sé, en un programa de Telecinco.
Bueno, será por eso.
La vida bien, gracias.
Sí, todo maravillosamente.
Bien, la vida bien.
¿Y el 2006 en lo tecnológico, qué tal os ha parecido?
Hombre, bien, empieza tú. Pues deja de empezar a ti mientras estés hablando aquí un plugin.
El 2006 para mí ha representado un gran cambio en actitudes y enfoques. Yo, pues, hasta aquí llegamos, ¿sabes? Los ordenadores al final ya me están dejando sentir bastante indiferencia por el enfoque que se está dando. Tanto tema multimedia y no sé, lo veo más bien una caja de comunicaciones. Y cuando empecé en eso, pensé que el ordenador iba a llegar a ser como, yo qué sé, una caja inteligente, y al final es otra caja tonta como la televisión. Uh-huh. Yo me cambié el enfoque hacia la nueva tecnología, la nueva onda, los robots, y ahora estoy muy enfocado en ello. Y...
Sí, es verdad, creo que estás con el tema de la robótica. Algo
¿Qué tal te va, Jim?
Explícanos.
Pues estoy haciendo un robot ahora de madera, ¿sabes?
Un robot de madera.
Madera.
A ver, repite, un robot de madera.
De madera.
Eso no es un robot, eso en todo caso será, pues no sé...
Es un mueble robotizado.
Ah, un mueble. O sea,
¿pero qué más te da?
Tuve que decir que has cogido la mesita camilla y la has puesto unos motorcitos para que lleve el whisky.
Es un chasis, que he hecho de pino, que tiene suficiente anchura como para aguantar mi portátil encima, que tiene un soporte para un brazo que tendrá suficiente potencia para hacer cualquier cosa... Uh-huh. O también, pues le estoy pues planeando a ponerle de todo. Vamos, yo quiero tener un robot de propósito general que tiene suficiente potencia para hacer cosas prácticas,
por
diarias,
ejemplo,
normales.
Mi
principal objetivo, fíjate, que va a ser lo primero que haga, es enseñarle la casa lo bastante para que me pueda ir a la cocina y traerme una cerveza, un plato de empanadas,
la mesita camilla.
Pero bueno, Jim, sí. Eso me parece que a los oyentes les va a gustar.
A mí lo de la mesita camilla es algo que me tiene elaborado.
No,
es que
la mesita. Bueno, cuando lo ves, alucinarás.
Una mesita camilla.
Le
pone unos motores a la mesita camilla.
Oye, tú ya has visto mis trabajos de madera, ¿no?
No, he de reconocer, en eso sí que a la audiencia se lo así. Son excelentes trabajos de madera. Es de reconocer que ese señor
tengo habilidad con esto. Y va a ser pino, porque sé trabajar con pino. Si fuera
tuviera
herramientas como para hacerlo de todo de aluminio, o todo de plástico, o todo de otra cosa, pues lo haría. Pero como la madera me resulta barato y fácil de trabajar, y es relativamente ligera como para poder pues moverlo con motores de corriente continuo, pues ahí estoy.
Bueno, el tema es que vas a hacer un robot que te permita de alguna manera poder pues eso, que te reconozca la casa, que te haga no sé qué, que te haga no sé cuál,
que te sea útil.
Claro.
¿Y eso, cómo lo haces? ¿Cómo lo haces eso? Eso explícanos un poco, digo, porque de verdad que no tengo ni idea de cómo funciona este mundo de la robótica. Sé que es apasionante, eso sí que lo sé.
Bueno,
lo primero
que tenía que hacer es plantearme un poco el tema de la movilidad.
De la movilidad.
Exacto. Ajá. ¿Cómo iba a moverlo? Pensé primero en un sistema de orugas, pero las ruedas eran más fáciles.
Hombre, sí, porque es que en una oruga ser una casa mala, no sé qué te encuesta. A no ser que esté en cuesta y difícil, hombre, para subir las escaleras. Pero bueno,
al final lo que le puso.
Bueno, en tu casa te vendría bien para subir las escaleras.
Sí, claro. Pero de buenas a primeras, esto va a ser para suelos llanos. Tiene ruedas de patín que tenía yo, que me sobraban, que he hecho. Les he puesto rodamientos, piñones y están todo conectado por cadena al motor de corriente continua.
¿Me tienes que decir una página? Bueno, ¿todo esto lo tienes metido en tu blog o así o no?
Ojalá tendría más tiempo a trabajar mi página web, porque la verdad es que lo requiere. Uh-huh. Pero hay muchísimas páginas buenas de la robótica ahí fuera y sí, cierto, se puede encontrar cierto. De todo. El tema del brazo, también estoy esperando los motores ahora.
Ah, eso a ver, esto me lo ha contado a mí Jim fuera aquí de la antena. Y esto lo tienes que decir, Jim, lo de los brazos. Porque claro, la comparación que has hecho, yo me empezaba a reír y no paraba.
Es que cuando miras lo que hay en cuanto a kits para construir brazos robóticos ahí fuera en el mercado, solo encuentras cosas que con suerte pueden mover una pila o una pieza del juego de ajedrez. Eso es muy interesante.
Poco útil. Que quieras jugar al ajedrez con el robot mal.
Lo que quiere decir para programar algo muy muy básico y llegar a un punto y decir ahora qué. Uh-huh. Y yo, vamos, de ahora que es, ya he construido varios kits y he llegado a ahora que demasiadas veces. Uh-huh. Entonces mi proyecto propio va a tener un brazo suficientemente potente como para que pase el tiempo aprendiendo a hacer cosas como abrir puertas y cosas.
Tú di los servos que has comprado, que eso quiero que la gente lo sepa, los servos que has comprado para
eso. ¿Qué son, de camión?
He comprado los...
No, ha comprado los servos de aeromodelismo, pero...
Los mejores servomotores de robótica, lo más potente que había en high-tech, que son para mí los que hacen los mejores servos para robots de momento. Y
bueno, no están especializados en servos de robótica. Pero bueno.
Sí, se están especializando.
No están para robots.
El modelo de serie es HSR, que es High Tech Servo Robotics, y el número 5995TG, que es...
Yo tengo los 54 y 55. Esos son los que utilizo yo para los aviones grandes.
Esos son
que
potentes.
Me dan 12 kilos de por centímetro cuadrado. Sí, sí, los que has cogido son de 70 kilos casi de por centímetro cuadrado.
No, lo que decía era 60 kilos, quería decir por articulación. Cada servo tiene 33.
Vale.
Pero como van trabajando dos juntos para cada articulación,
el hombro para... que vas a hacer un robot que va a tener el brazo una potencia de 60 kilos.
Más o menos
como Casus Clay. O sea, vamos a ver, la pregunta hago es, básicamente, ¿qué vas a hacer? ¿Un robot de boxeo? Porque claro, para ir a la cocina, para coger un whisky, no es necesario 60 kilos, a no ser que vaya a traer el barril.
No, mira,
si va a traer el barril de whisky, sí, necesito.
Ha sido mi experiencia que invirtiendo en tecnología así está muy bien sobrepasar tus límites un poco, porque te da más posibilidades de futuro, tanto en la aplicación que estás haciendo, como si llegas a un momento en que quieres desmontar y hacer otra cosa. Luego esos servos, pues te siguen sirviendo. Y es como con los ordenadores. Cuanto más potente, más tiempo vigente. Uh-huh. Y voy por ahí sobre todo. A mí me ha costado un pastón, pero al final espero que...
No gastas el dinero. Uh-huh. ¿Qué narices?
Sí, claro. Bueno, solo es dinero.
Claro,
bueno,
claro.
Vamos a ir cambiando de asunto. Vamos a ir hablando del 2006. Por cierto,
2006.
A nuestros oyentes que se pueden conectar ya al chat online, que pueden participar en este programa todos los martes, lo permitimos. Y este no va a ser una excepción. Pueden conectarse al chat en debatir. euskadigital.net o simplemente visitando nuestra web www.euskadigital.net. hay un icono que pone Debatik y ahí veréis en la zona de arriba que pone chat online, pinchéis ahí, os conectáis y así podremos hablar como está en este momento nuestro compañero Mikel Raidós, que por cierto os envía un saludo tanto a Jim como a José Antonio.
Pues nada, Mikel,
estáis
de Soriana, ¿qué?
Sí,
de Berrión.
Daros por saludos.
Merry Christmas.
¿Quién quiera más?
Happy News, lo cantamos. No,
Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year.
Me ha cantado, era el objetivo conseguido.
Mikel, no te puedes quejar, ¿eh?
Tú le hemos dedicado un villancico.
Esto es terrible. Bueno, también
Operación Triunfo.
Se puede participar, si hay valor... Si hay valor por teléfono en el 94-483-3010, 94-483-3010, si alguien tiene valor a llamar y enfrentarse a estos dos monstruitos.
Bueno, querías que habláramos un poquito del 2006.
Hablamos del 2006
tecnológicamente. Bien, uh-huh. Yo te voy a decir, aparte de, bueno, de que sí que es verdad, que como dice Jim, que han salido cosas como los temas de la robótica y tal, yo me gustaría hablar del 2006 como un año en el cual ha habido tres aspectos que han marcado tecnológicamente este año. El primero, bueno, no lo voy a decir en orden, no lo voy a decir en orden porque me resulta complicado, ¿vale?
Ya,
pero
hay que tener buena vista para decirlo, ¿eh?
Sí, no, es que en orden está complejo. El primero es
las peras de Murcia.
Mal que nos pese, y esto a Jim no le va a gustar nada, el lanzamiento de un sistema operativo realmente potente de escritorio que se llama Windows Vista. Lo tendremos disponible a partir del 30 de enero en el Corte Inglés y ahora en el FNAC. Lo tendremos disponible en los dos.
¡Qué bien!
Sí. Para los que no lo conocen, yo les animaría a que se compraran un Crane y después fueran capaces de instalar el sistema operativo. Sí es cierto que requiere mucho hardware, es cierto tal, pero bueno, tiene sus temas. Es un sistema operativo realmente bueno. El segundo punto, que ahí esto allí ya le va a hacer más ilusión, es, desde mi punto de vista, el imparable momento que está viviendo el tema del open source. Y además, curiosamente, no solamente en entornos de enterprise, sino incluso en entornos de desktop, ¿no? Es decir, creo que Microsoft tiene un serio reto para el año que viene. El tema de que un Linux no podía funcionar en un portátil, eso ya no es verdad. El tema de que el Linux era exclusivamente para gente que tenía pelo muy largo y que no se afeitaba, eso tampoco es verdad. Y hoy en día pues tenemos compilaciones como el Ubuntu, que está rompiendo en muchos sitios, hasta el punto de que hay empresas y hay muchas corporaciones que se están planteando seriamente el pasarse a unos sistemas operativos de este tipo, en el cual metes un CD y automáticamente tienes todas tus herramientas corporativas funcionando. Y además pagar un duro de licencia, con lo cual por otra parte pues hace bastante gracia, ¿no? Y el tercero es que es una mezcla de ambos, pues al final la unión hace la fuerza y casas que acaban en R por el tema del copyright, esta misma tarde estaba leyendo un blog de Microsoft, que Microsoft va a cambiar el nombre y va a ser Microsoft R, la R del copyright, entonces como ese tipo de casas están firmando acuerdos con los chicos del open source, es decir, se me ocurre tema de virtualización, por ejemplo, que es uno de los temas que otro día hablaremos si queréis. Bueno, pues Microsoft ha firmado un acuerdo con la gente de Xen, que es la
Nobel.
Bueno, no es Nobel Xen, realmente son los chicos de Cambridge que tenían las greñas hasta la cintura, pero ya se han cortado el pelo. Entonces, bueno, pues ha firmado un acuerdo con ellos, ha firmado un acuerdo con Nobel, está incluso firmando acuerdos, pues incluso, según tengo oído, quiere firmar un acuerdo con Asteris. En otras palabras, pues que esta parte del open source pues parece que va en serio, ¿eh? Y que, bueno, pues que ya existen realmente temas muy interesantes dentro de este campo, ¿no? No sé qué opinarás, Jim, sobre esto.
Bueno, personalmente el avance de Linux ya hace tiempo que se veía y que se venía comentando. Creo que lo único que cabe destacar es que está llegando por fin en un momento a un nivel de desarrollo en que el Linux se puede instalar fácilmente, es funcional en el primer momento y no tiene esas complicaciones que puede tener de registración y seguridad que tanto se experimenta en Windows por su forma de controlar el tema del pirateo. Personalmente, yo creo que el futuro de Microsoft va a depender mucho de cómo trata sus clientes y lo que tiene que dejar de hacer es preocuparse por los que no son. En gran medida, y lo que estoy hablando mucho, son estas personas que prefieren algo gratis que pagar mucho dinero por algo que tiene un valor cuestionable. Ahora tú dices, pues Vista es la pera y seguramente lo será, pero solo para los que lo quieren pagar y luego pagar un poco más. Porque ya sabemos, todo eso de actualizaciones irá por suscripción y te van a controlar hasta los huevos.
¿Se sabe oficialmente cuánto cuesta Vista? Ya sé que hay muchas versiones, pero sí, ¿hay un precio oficial?
Vista va a costar exactamente lo mismo que XP, que Windows XP. Lo que sucede es que hay muchos sabores adicionales.
Claro.
Vista lo bueno que tiene es que tiene muchos sabores. O sea, tienes una versión incluso más pequeña.
Así intentaron vender el IMAC y no funcionó.
No, pero quiero decir que... incluso hay alguna versión de Vista. Obviamente el Vista Business, que eso que no se vende. O sea, no lo vas a poder comprar, sino que solamente está disponible para aquellos clientes que tengan suscripción Advantage de Microsoft. Y que está pensado para entornos empresariales y tal, pues no, pues porque tiene una serie de características, como el tema de BitLocker, como el tema de la encriptación del disco duro, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de temas bastante interesantes. Uh-huh. Pero que, en cualquier caso, lo que sí que es cierto es que, independientemente de que es un sistema operativo bueno, de que además se dejan de leches y ya no hay una versión home, no hay, o sea, es, el core es exactamente el mismo, uh-huh. No hay una versión especial de Media Center, sino que el Media Center viene incluido directamente en la versión Ultimate, por ejemplo, con lo cual tú no tienes por qué tener un XP y luego un XP para el tema de Media Center, que es otro tema que quisiera hablar más adelante, pues esta historia al final, pues o sea, la idea es buena, pero bueno, sí que es cierto que al final estás hablando de un sistema operativo que tiene un costo, y que Microsoft además parece ser que incluso ha, bueno, pues se ha superado a sí mismo en el sentido de que, bueno, pues el tema de la activación es bastante más complejo de, digamos, saltársela que de lo que era con XP, y a día de hoy, que yo sepa, creo que hay alguno por ahí que lo ha conseguido hacer alguna cosa, pero no es tan fácil, ¿eh?
Bueno, pero es que yo le culpo a Bill Gates por lo que le pasó a la informática en general. Es que lo que hemos hecho a lo largo de estos, ¿qué, 15 años que llevo yo más solo en PCs? Es como, vamos, cada vez crece más el ordenador para que crece cada vez más el sistema operativo. Y eso, al final, no creo personalmente que eso ha sido a la ventaja del usuario, sino a la ventaja de Bill Gates, ¿sabes? Al final no estamos haciendo nada nuevo, lo hacemos de forma un poco más intuitiva, quizá las pantallas son más bonitas, pero estamos haciendo las mismas cosas de hace 5 años con ordenadores pues muchísimo más potentes. ¿Y qué vamos a hacer mañana? Pues lo mismo, pero será más bonito o más yo qué sé. Pero no vamos a sacar más potencia o más rendimiento de nuestros equipos gracias a que lo ocupa el sistema operativo, ¿o no? Yo creo que la gente se está dando cuenta que por ahí va Microsoft y poco a poco se están buscando la salida.
Uh-huh. Bueno, pues veremos qué tal va el lanzamiento. 30 de enero, dependiendo a quién preguntes, porque unos me dicen en las primeras semanas del 2007, otros dicen el 30 de enero.
Según lo que yo tengo entendido, bueno, primero, el Windows Vista ya está disponible para toda la gente que tiene...
Profesional.
Sí, desde hace ya... prácticamente 2 semanas, 3 semanas. En castellano hablo, porque en inglés desde el día 17 de noviembre. Pero en castellano desde hace 2-3 semanas. Y al público como tal está disponible a partir del 30 de enero.
¿Y ya está pirateado? ¿O se puede ya instalar y desactivar? ¿O cómo va eso?
Últimamente me da una tos.
Sabes que ya estará, yo qué sé, Ebule o Bitstream o uno de estos, ¿no? Bajar el ISO y probarlo, ¿no?
Oye, esta música que me has puesto en los cascos me gusta. Es celta, es música celta, ¿no?
Música.
No sé, ¿qué decías? No te oía que estabas diciendo.
No, ese tópico de conversación.
No sé qué estabas hablando, pero bueno, me parece interesante.
La música.
La música celta, digo.
Bueno. Consolas, navidades, juegos, la Wii.
Ay, la Wii me encanta.
Uh-huh. Yo por mirarlo, yo creo que lo innovador les va a salvar a Nintendo. Eso de cambiar el tema de los controles y tener pues un tema, ¿qué es? Como un pequeño giroscopio en cada mano.
Son dos giroscopios.
Mide ángulos para que tú puedes usar los controles como palos o como lo que sea.
Lo único que me parece una consola realmente cara. A mí sinceramente parece carísima.
Es un pedazo.
O sea, eso de que ande por 2.500 euros...
¿Qué dices? ¿Por cuánto?
2.500 euros.
No, ¿qué dices?
Sí,
no. ¿Serán 200?
No, he dicho bien, 2.500 euros.
Alucinando.
¿Qué dices?
Yo, por la que te digo, el día pasado, ayer en el Media Mar, la vi 2.500 euros.
No me fastidies.
Sí, porque te venía con la TFT incorporada, porque claro, como cuando arrojas el mando directamente, rompes la TFT, pues ya te la dan con una TFT de nueva. Quiero decir que es que me resultó curioso el día pasado leer en un blog, y verdad, esto de que, porque, o sea, que quiero jugar a los bolos, y al final lo que consigues es... dejar el mando incrustado en la pantalla de plasma, con lo cual 2.500 euros y te compras otras dos.
No, el mando tiene cable, cable, simplemente que el cable no llega hasta la pantalla y ya está, no sé,
por,
eso sí. Si
cierto.
Tienes una pantalla grande, además no vas a estar tan cerca.
Bueno, pues ya que me ponéis el asunto en la boca, os puedo leer el comunicado oficial de Nintendo.
¿Qué dice? Ah, es que Nintendo ha dicho algo sobre esto,
sí,
¿o qué?
Sí, sí, sí.
Bueno, de todos modos, toda esa tendencia hacia las
no, la verdad que la idea que ha tenido es buenísima, la idea que ha tenido es muy buena.
Genial. Uh-huh. ¿Y se han cambiado a disco?
¿Cómo que se han cambiado a disco? Ay, no tengo ni idea, no lo sé, no lo he visto. O sea, a ver, miento, la he visto, pero no he visto cómo funciona, no lo sé.
Yo lo he visto en la página web, creo, hace meses que lo miré, pero creo que funciona también con
hombre, a mí la idea me parece disco, ¿eh? A mí la idea,
el futuro quizás
a mí la idea me parece excelente desde el punto de vista en el que han sido innovadores, han tenido capacidad de poder innovar un nuevo sistema de juego, no basado en el joystick, no basado en la
gamepad.
Pero lo
que digo es que eso de abandonar la idea de los cartuchos es buena idea.
Bueno, no encuentro la nota que nos...
Pero bueno, ¿qué decía más o menos?
Más o menos sí, lo leí, porque es que, claro, se hacían eco que habían leído en muchos medios de comunicación, habían escuchado que se decía que Nintendo iba a cambiar las correas de los mandos, pero no es esa información del todo cierta. El asunto es que han detectado que en un grupo de usuarios pues se ha roto la correa, pero precisamente lo achacan a que sus usuarios, bueno, pues
son siempre... un poco bestias.
Sí, de 12 años ahí dando golpes hasta destrozar. Vamos, mis críos comen un mando de PSP y del PSP 2 comen un mando cada 6 meses.
Dicen que el problema debe ser que la han hecho muy larga o algo de ese estilo. Decían que iban a hacerlas más cortas para que no se romperían, que debe ser un problema el tamaño de la correa.
Ah. Ya. Y la correa va a ser como la que utilizan los barcos para amarrar a puerto, así.
Sí, para que no escapa, porque
y no mal.
Cada bono de salón ahí lanzándolas.
A mí me parece desde luego muy innovador. O sea, me ha parecido, yo cuando lo vi, que lo vi en un centro comercial, me pareció algo muy innovador. Dije, mira, esto es una cosa que me gusta, pero porque innovan. Tú hablabas, por ejemplo, decías el tema de las consolas. El tema de las consolas, lo que sí que parece claro es que cada día más todo el tema de ocio está yendo a las consolas. Y está abandonando, entre comillas, los famosos PCs, ¿no? Que alguien cuando quiere un centro de ocio, como tal, pues está cogiéndose una consola, pues bueno, pues que tiene unos costos relativamente razonables. Porque al final, si te coges un PC para jugar, pues tienes que hablar de un dual core con una tarjeta gráfica de no sé cuántos megas, que además tiene que ser la Virgen Santa, que la última, que solo una tarjeta gráfica, si somos un poco serios, cuesta lo que cuesta la consola. Es decir,
totalmente de acuerdo.
Una tarjeta gráfica, hoy en día, es que yo digamos, me cogí una, no de las caras, pero una tarjeta gráfica, de repente me dicen, es que esta nueva que ha salido de 800 €, digo, pero si me compro un 2 Xbox por ese precio y tengo un clúster de Xbox, o sea, ¿estamos locos o qué? Pero claro, era la tarjeta gráfica. Que si la tarjeta de sonido de alta definición, que si pueda tinker, que si te toca, digo, a ver. Y al final, los centros de ocio, por precio, se están yendo a las consolas. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que va a salir ahora la famosa PlayStation 3, pero...
Pero tiene el mercado ya trillado, ¿eh?
Tiene un problema PlayStation 3, y es que viene con el tema de Blu-ray. Y el Blu-ray, o se consigue... Esto me lo ha dicho Jim, yo no lo he dicho, ¿eh? O se consigue piratear, o la PlayStation 3 no va a tener éxito.
Es cierto.
¿Ves cómo lo ha dicho Jim?
Yo tengo toda confianza en la gente ahí fuera. Sé lo que hay, sé el nivel que hay ahí fuera trabajando sobre esas cosas. Conozco algunos que se aspiran a llegar a eso. Uh-huh. Y os aseguro que solo es cuestión de tiempo. No, 6 meses a la suma.
En Europa, concretamente, en Estados Unidos está ya. En Estados Unidos está ya. La PlayStation 3 en Japón. En Estados Unidos está, ¿no? Creo recordar. Está en Estados Unidos y Japón, ¿no? Me parece. Mercado asiático y Estados Unidos. En Europa viene en marzo, si no recuerdo mal, que la verdad que la fecha, pues la verdad que poner Semana Santa para lanzar una consola de juegos cuando toda la gente está de procesión llorando por las calles, pues no es precisamente el mejor momento. Pero podría haber elegido la fiesta de la primavera o alguna otra cosa.
Porque, sí, no.
Claro, no, tú imagínate mejor ir a Zamora a vender la PlayStation 3 o a Sevilla, pues va a ser que no.
Es simple. Ni cualquier caso. Fecha. Tampoco la gente son tan religiosos.
Hombre, no, no es muy religioso, pero bueno, la gente, pues oye, pues no sé, bueno, a lo que voy.
Los que compran PlayStation no se ponen así serios.
Hombre, ya,
Santa.
Pero. En Europa, si no recuerdo mal, sale en marzo, y o está el tema solucionado, o desde mi punto de vista, la Xbox va a arrasar. No tanto por capacidad, porque está claro que la PlayStation 3 tiene más capacidad, sobre todo por el tema de la alta definición y cosas por el estilo, sino porque la Xbox está superado el tema de la copia desde hace mucho tiempo. La Wii no lo sé, pero imagino que en breve. Porque además la Wii, según tengo oído, pues los gráficos son peores y lo que es el procesador es mucho más sencillito, con lo cual será probablemente...
¿En qué precio anda la Wii?
No, tampoco era barata, ¿eh? No te creas todo. Al final anda el todas por las 200, 200 y pico. Por ahí andan todas, 200 y pico. Y a lo que voy, que todo esto van a ser centros de entretenimiento. Quizás desde mi punto de vista, aunque suene mal, los chicos de Microsoft, desde mi punto de vista, lo están haciendo muy bien. ¿Por qué lo están haciendo muy bien? Porque directamente con la Xbox lo pasa, o sea, lo convierten automáticamente en un media center, uh-huh. por ejemplo, se me ocurre, cosa que la PlayStation, bueno, pues hay software para poder hacerlo, pero bueno, con la 2 no está tan fácil, con la Wii no creo que se pueda hacer, no lo sé si se podrá hacer, pero vamos, imagino que no, porque la verdad que como tengas que andar para parar y para avanzar rápido, andar con el mando moviéndolo por todos lados, pues vas a acabar manco, terrible. Imagínate que coge la Wii uno que tiene Parkinson.
Uno como yo,
vamos. Un kafkiano. Entonces, pues eso, los centros de entretenimiento, lo que voy. Y además que en este momento creo que más con unos costos terribles. Mira, el día pasó yo bien en el avión, me resultó curioso un tío que, un ejecutivo, que iba con una PlayStation Portable. Uh-huh. Y digo, ya, pues estará para jugar. Pues qué coño, no estaba jugando, el tío estaba viendo música, estaba viendo un vídeo de no sé qué leches. Digo, joder, pues fíjate tú, al final es una cosa mucho más económica probablemente que un reproductor convencional y le sirve también, pues se la voy a robar al niño porque
pues
yo sé, ¿no?
El Olenchero trajo uno de estos para mi hijo Meriano y ahí
Wii,
estoy
un Wii.
No, un PSP
portable.
Un portable y es una maravilla,
es una
tecnológica
maravilla. Es una
lo que piden por ello es mucho menos de lo que vale la tecnología en conjunto. La pantalla es impresionante.
¿De cuánto es? ¿De 4 pulgadas o 3 y media o...?
Yo no sé, es uno de estos panorámicas bastante intenso de color y de resolución. Está muy, muy bonito. Y para reproducir multimedia, vamos, es todo lo que vas a necesitar a nivel portable.
Claro, por portable.
Y le he visto jugar al NBA Live 7 y los gráficos a nivel para jugar son impresionantes.
Son buenos, sí,
y la batería del tío Ion está ahí aguantando pues 4 horas fácil. Así que es una pasada, la verdad. Mm. La verdad es que lo recomendaría a cualquier. Se lo están pirateando, se supone. Yo he mirado un poco la cuestión.
Sí, está superado.
Es todo con software, algo de emular los firmwares para que puedes jugar y... No sé, no me he metido hondo porque le veo difícil que mi hijo pueda controlarlo, pero bueno, pues se verá.
Uh-huh. Hombre, vamos a ver, al final los fabricantes saben lo que hay. Lo que pasa es que al final tener en cuenta, yo el día pasado estaba leyendo un artículo que me resultó curiosísimo y es el dinero que mueven los fabricantes de juegos, ¿no? Uh-huh. Y es que es impresionante el dinero que se está moviendo ahí.
Sí, sí, más que Hollywood.
Es algo increíble, o sea, es algo increíble. Evidentemente, al final tiene que haber digamos una especie de equilibrio entre lo que entre las fabricantes de juegos que querrán vender, pero claro, y al final y los propios fabricantes de hardware, ¿no? Entonces ese equilibrio es un equilibrio complicado, pero yo estoy casi convencido que el tema de Blu-ray va a ser pirateable, pero porque incluso el propio Sony va a facilitar que sea pirateable.
Les conviene.
Vamos a tomarnos un pequeño descansito. Venga. Estamos en el Ecuador del programa, un poquito de música. Vamos a poner
a mí la celta, esa que me ha gustado mucho.
¿La celta?
A mí se me ha gustado esa música celta que has puesto, así me ha gustado.
Bueno, ahora vamos a ver si podemos poner un villancico.
¿Te imaginas para el Call of Duty 3 con la Wii? Necesitas 3 pantallas de plasma en vez de 2.
Pero sería divertido. No.
Pues un instante de descanso y enseguida volvemos aquí.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Christmas time is here. I wish for all.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Continuamos en debate y continuamos con José Antonio Lejarza, con Jim Schaefer. Estamos hablando de tecnología, estamos hablando de lo que ha sucedido en el año 2006, hemos estado hablando de Windows Vista, hemos hablado al inicio de, en ese preámbulo robótico que hemos tenido, y luego después, pues, un poco de consolas, del ocio digital que cada vez está más presente en los hogares.
Sí, esto es
cierto, perdón, es que me he quitado el micrófono este.
Claro.
Es que vamos a ver, es que iba a hacer una comparación.
Siempre
de este micrófono, pero me voy a callar. No, iba a hacer una comparación de lo que es este micrófono, pero me voy a callar porque queda.
Sí, lo tiene un poco floja, ¿verdad?
Queda un poco feo, pero bueno.
Bien, tengo una duda.
Uy, qué miedo.
Que me ronda la cabeza. Hemos estado hablando de consolas y siempre pues he tenido un dilema, y es si la consola que más triunfa, la que más se vende. Porque tengamos en cuenta que la mayoría de las consolas pues las compran padres y madres para sus pequeños de la casa.
No, pero porque los pequeños de la casa la piden.
Bien,
¿o qué te crees? ¿Que el padre va al MediaMarkt y diga, dígame usted las características técnicas de la consola esta frente
a
la otra?
No, no voy a eso.
El niño dice lo que quiere y papi lo compra.
Claro, hombre,
no,
por Dios.
Pero que no voy a
y
eso.
Quiere el PlayStation 2 porque ahí es donde se juega Pro Evolution Soccer 6 y ya está, punto. No hay más.
Sí, me refiero a si pensáis que también el coste de los juegos es un arma de doble filo, ¿no? Porque realmente, pues a la hora de elegir una consola, quizás miras cuánto cuestan los juegos.
Pero si es el mismo problema que tiene la música, el software y todo lo que es fácilmente copiable por su naturaleza digital. Uh-huh. Si cobras demasiado, la gente va a ir a por la alternativa. La gente está dispuesta a pagar. Yo siempre lo diría. La gran mayoría de la gente es consumidor, le gusta consumir, pero lo tiene que justificar a sí mismo. Y cuando viene a ser un precio tan
exorbitante,
es que 50 euros para un juego, ¿qué tiene ahí dentro? ¿Un disco y un poco de papel impreso?
Eso tampoco es así.
Sí, no, eso estás pagando el desarrollo.
Sí, pero cuando miras el número de ventas...
Tampoco es así, porque puedes decir, joder...
Y las ventas
el
potenciales...
El Quijote que cuesta 40 euros el libro, ¿qué es lo que tiene? 700 páginas, dice, pues vale, pues son 700 folios.
Y Cervantes murió pobre, ¿no?
Vale. O un cuadro de Van Gogh no deja de ser
y Van Gogh
hecho por un
murió
pincel.
Pobre a lo que iba es que la gente que están escribiendo, creando esta música, esta cultura que tanto se está pirateando, son los que están perdiendo. ¿Por qué? Porque los que están distribuyendo no se están adaptando a las nuevas circunstancias y no me puedes justificar ese precio. Lo siento, no lo puedes.
Bueno, yo no estoy justificando el precio.
50
no
euros
diciendo...
por un juego o los 30 para un disco de música o los 25 para un DVD. Vale, bien, nos hemos pasado un poco. Y por eso la gente se pasan copiando, porque aunque preferirían un producto de mayor calidad... pues aceptan lo que consiguen porque es mucho más económico.
O sea,
a mí, yo personalmente prefiero tener originales. ¿Por qué? Porque los discos copiados, como todos sabemos ya, se deterioran.
Dímelo a mí.
Claro, se deterioran. Un poco de luz solar y nada. Se ha degradado un pelín y esas degradaciones se van acumulando y tarde o temprano el disco deja de leer. Cuando compras uno nuevo, como salen de la prensa bien grabados y están mucho más fijas, pues esa cosa te dura más y resiste más a las rayaduras y demás aspectos positivos que puede tener.
O sea, el primer...
Si le des a alguien algo de calidad a un precio justo,
ya has dicho tu argumento, ya has dicho tu argumento.
El pirateo lo causaron los distribuidores, no los piratas.
Estamos hablando de un fenómeno complejo, que es muy... A ver, Jim.
Siempre que alguien
yo
quiere
desregular
la
yo
cosa,
te he dejado hablar,
vamos a
he dicho tres palabras y me estás interrumpiendo. He dicho un fenómeno complejo, tres
pero,
palabras.
Pero ¿cómo no voy a desesperarme si vas por
dejar
los ceros de Úbeda otra vez?
No, yo lo que quiero hacer es hacer una exposición siempre y cuando me lo permitas.
Llévenos a los ceros.
No, yo no te voy a ir a ningún lado. Yo lo que estoy diciendo es que estás hablando de un fenómeno complejo. Y como tal, hacer un análisis simple es un error. Es decir, en un gran problema... lo mejor es dividir el problema en problemas pequeños para poder dar soluciones más sencillas. Es decir, un problema grande lo intentas abordar desde arriba y es algo imposible. Con lo cual, una situación como es la situación de la piratería, lo que habría que hacer es ver diferentes elementos de la piratería y analizarlos de forma individual. Entonces, partiendo de esa base, me encantas. A mí, Jim, lo que más me gusta son las onomatopeyas. Hace cuando yo hablo. Entonces, partiendo de esa base... Yo, es decir, parece que hablar en contra de la piratería es incorrecto.
Ya está por Madrid, ya se va acercando.
Ya está incorrecto. O sea, si yo defiendo, por ejemplo, desde mi punto de vista, defiendo el hecho de utilizar temas originales, es políticamente incorrecto. Es decir, parece, pues no sé, chico, pues que eres de las juventudes del PP o algo por el estilo, y no es así. Dios me libre, además, pero bueno, no es así. Quiero decir, hay elementos que son muy fáciles de decir. Es que ¿qué hay detrás de 50 euros? Hombre, pues detrás de 50 euros habría que ver lo que hay, pero desde luego lo que no hay es un soporte de plástico que sale de una estampadora. Eso no hay detrás de 50 euros. Detrás de 50 euros, pues habrá, yo qué sé, decía, yo por ejemplo estuve viendo el día pasado, me he hecho este fin de semana un juego de EA Games. Bueno, este fin de semana, este puente largo, un juego de EA Games. Que además lo tenía por ahí guardado hace tiempo, comprado, y no lo había hecho nunca. Y estoy viendo el making of. Y es alucinante. Es decir, hay un equipo de 60 desarrolladores que están dedicando casi 7 meses a desarrollar un producto. Entonces me dices, no, es que detrás de 50 euros lo único que hay es un trozo plástico. Hombre, viéndolo así, pues evidentemente, pues no. Es que pagando 15 euros por un CD de música, al final lo que hay son unas cosas que digitalmente es MP3. Además, como es muy fácilmente extraíble, es hoy en día, digitalmente, y dices, o sea, ¿qué el último disco del Canto del Loco que es? Bueno, es que son 60 megas, ¿no? No, pues no, pues es mucho trabajo. Entonces, ahora, otra discusión es, en la cual yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, lo que no estoy de acuerdo es en la primera parte, pero en la segunda parte es otra discusión. ¿El costo realmente delata lo que se está pagando? Pues yo creo que no. Y ahí estoy de acuerdo contigo de que efectivamente. Entonces, ¿a dónde teníamos que llegar? Pues desde mi punto de vista, tendríamos que llegar a una cosa que muchos países europeos están planteando, y es el pago por uso. Es decir, yo cojo un juego, lo juego y ya está, y se ha acabado. Entonces no tengo por qué pagar 50 euros porque lo voy a jugar dentro de 7 años otra vez. Pues no, ya lo he jugado y se ha acabado. Y ya me he divertido.
Sí, ya se hace esto aquí. Entonces, ya se alquila en cualquier videoclub, claro, los discos,
bueno, pues
los juegos.
Eso es una posibilidad. Hay muchas posibilidades. Distribuirlo de otra forma. Pero al final la distribución, tampoco te creas tú que la distribución se lleva el 200% del tema, que tampoco es así. Es decir, tú en este momento puedes comprar juegos o puedes comprar música directamente a Amazon, que directamente trabaja con el
y además hoy en día el mundo es muy global. Pero ya te has expuesto la perspectiva capitalista.
Interesado en absoluto. Es decir, yo he expuesto mi punto de vista, que por supuesto es discutible, pero intentando abordar un problema serio de una industria que sí que es cierto, que estoy de acuerdo contigo, en que tiene que buscar nuevos canales para acercarse a sus consumidores,
a ver,
pero lo que no se puede hacer es banalizar con decir que al final
es,
detrás
es
de un medio digital...
¿Cuál es el último juego que has jugado? A ver.
Hombre, pues en el último juego que he jugado, por ejemplo, es el saldrá el hoy, hoy.
Hace tanto tiempo,
no,
¿verdad?
Ayer, mismamente. Perdona, yo soy, por ejemplo, un asiduo a jugadores, a juegos de shooter online. Por ejemplo, Medal of Honor o cosas por el estilo. Estoy enamorado de la saga Medal of Honor, se me ocurre. Yo me compré al final, la versión de director, Medal of Honor Pacific Assault Director Edition. Y este fin de semana he estado jugando un juego que ya es viejo, que es el Pacific Assault concretamente, y estuve viendo el Mickey Nof y realmente me dejó sorprendido. Entonces,
yo entiendo,
es un problema.
Yo entiendo muy bien
problema.
Los costes que supone
no,
la producción
no lo entiendes.
De estos. Sí,
no lo entiendes.
Entiendo.
Porque mires, ¿cuánto cuesta hacer
sí,
un disco?
Lo
pues un
entiendo.
Disco cuesta mucho dinero.
Mira, tú,
¿claro?
Tú lo que no estás tomando en cuenta es la potencial de ventas que tiene esto. Hay que adaptar el precio no solo a lo que te gustaría ganar,
pero que tampoco
sino
es verdad, que tampoco
a lo que
es correcto.
Puede dar
vamos a ver
el mercado.
A ver, vamos a ver. Aquí hay una cosa que se llama oferta y demanda. Y la piratería lo que rompe de raíz es una cosa que se llama oferta y demanda. Y te voy a poner un ejemplo muy claro.
No,
yo, no si me dejas, te pongo un ejemplo.
Es
claro.
Que si me dejas
un ejemplo
hablar,
muy claro.
Pero...
Mira, por ejemplo, hay una cosa que se llama en este país, oye, un espectáculo de ópera, se me ocurre, en Bilbao, la BAU, ¿eh? Entonces dices, no, es que es muy caro. No, es que es lo que hay, son lentejas, o las tomas o las dejas. Y es más, en este momento hay lista de espera para entrar. Con lo cual, pues si quieres vas, y si no quieres no vas. Y nadie se cuestiona de que 40 euros, o 60 euros, o 80, e incluso 200, por ir a ver una representación, es caro. Pues
muy
porque
bien.
Es lo que hay. Entonces,
pues
entonces ¿qué dices? No, pero es que como es caro, lo que voy a hacer es me voy a colar por las bambalinas.
Yeah, right.
No, perdona, porque es que eso, por definición, es un delito.
Claro.
Nos gusta o no nos gusta, es un delito. Es decir, vivimos en el país que vivimos, no vivimos en Somalia.
Empiezas a sonar un poco clasista. No,
no es clasista. El opresor no es
clasista.
Debería ser
por la gente que lo puede costear,
¿verdad? Yo eso no he dicho.
Así suena.
No, perdona. Yo eso no he dicho.
A mí me ha sonado.
No, pues te vas. Esa no ha sido mi intención. Yo lo que he dicho
pues
es que.
Pues es lo mismo en el.
Yo lo que he dicho es que, como yo no puedo acceder a una cosa porque cuesta mucho dinero. Como no puedo acceder a comprarme un juego porque cuesta mucho dinero, lo pirateo.
Pero
esa no es la solución. Hay otras soluciones para que tú puedas tener ese juego de forma legal. Y tú has apuntado una. Y es, lo puedo alquilar. Puedo pagar por uso. Pero no tengo por qué utilizar el emule para poder descargármelo. Claro. Te dejo.
Ahora,
no antes.
Joder, pero has tenido que esperar a que tú volvieras.
No, he tenido que dar mi argumento de una forma completa, que no me dejabas. Pues ahora te dejo, venga.
Dime, es tu oportunidad.
Venga. No me seas como el de cada quien caiga, venga, ahora. Te ha tocado. Que te pareces a Arturo Valls, venga.
Es que se me ha ido a todo tío.
¿Ves? Eso es que no tenías nada interesante que decir. Ahora cojo yo esto. Yo lo que digo es.
Yo creo que no continúa.
Yo, claro, o sea, que no, yo cojo su turno de palabra. Si su turno de palabra lo usa, él lo uso yo. Yo lo que digo es: estoy de acuerdo con muchas cosas las que dices tú. Estoy de acuerdo con que la industria tiene que buscar nuevos métodos de distribución. Estoy de acuerdo que los costos que llegan al público son costos caros y que tendrían que bajar. Pero eso no es razón para delinquir.
No, no,
así de
pero
claro.
a lo que iba yo.
Las angulas,
sí,
están haciendo...
Sí, no, a lo que iba
mil,
yo. Electronic Arts, por ejemplo, tiene un éxito, lo vende a un precio que la mayoría de la gente no parece razonable, pero bueno, como son críos su principal mercado y padres tienen que pagarlo, pues ala, se pagan. Y los que tienen la suerte de conocer a alguien que conoce a alguien que puede ayudarles a tener la alternativa, pues lo ponen. Pero en gran medida la popularidad de estos juegos está dependiendo tanto de las versiones piratas como de las versiones compradas. Entonces,
¿verdad?
El éxito también de estos productos está... Ellos tienen que replantearse su planteamiento comercial para que puede tener a todo el mundo como cliente y ganar de todos, no de un sector.
Vamos a ver, estoy de acuerdo contigo. La industria ha robado. La industria ha engañado. Y el primero que ha hecho esto, el primero que ha fomentado la piratería, el primero que ha puesto la piratería como casi bandera de su compañía, ha sido Microsoft, por ejemplo. Que lo que el Office y todo te lo regalaba y no había nada, y no pasaba nada. ¿Y qué es lo que sucedía? Pues que los estudiantes y todo el mundo en su casa utilizaban el Office y utilizaban el Windows. Y cuando iban a la oficina decían, joder, es que yo quiero el Office y el Windows porque es el que utilizan la piratería. ¿Y qué pasó? Que llegó un día que pagó con las rebajas y dijo Microsoft, usted me tiene que pagar tanto porque, ay, ¿cómo que le tengo que pagar? Efectivamente, es cierto. Lo que sucede que es que desde el punto de vista de usuarios, estamos comparando los métodos digitales con algo que son bits y que no tienen valor. Y eso no es verdad. O sea, es información. Y la información tiene cuesta un dinero. Y es lo que hay. Y nos tiene que... Es más, es que a partir de... O sea, no cuestionamos en muchas ocasiones. O sea, yo voy a una biblioteca y no, si como no puedo pagar este libro de edición especial de Tolkien, me lo robo. Pues no, porque es un robo.
No, pero como es una biblioteca, lo llevas a casa y lo lees con
tranquilidad. Bueno, pero es que, por ejemplo, es lo que te decía
y
yo.
Y no te cuesta
un... Tú puedes perfectamente coger... Mira, una cosa que a mí me encanta es el tema de los sitios cibers que están apareciendo en los cuales tú puedes alquilar un juego y lo juegas y ya está. Por ejemplo.
Pero eso no vale. Es que...
¿Cómo que no vale?
El que no sabe, habla. Eso siempre es lo mismo.
¿Cómo que no vale? ¿Por qué narices tengo que tener ese juego para luego tirar el DVD de 2 años porque no lo he jugado?
Mi hijo lleva 6 meses jugando el mismo juego. ¿Qué voy a alquilar un juego 6 meses?
No, hombre, comprarlo ya. Yo creo que ya le toca. No sé.
¿Para qué va a comprarlo?
O es muy malo y no ha pasado de la pantalla 2.
¿Para qué voy a comprarlo?
O el padre no le ayuda a pasar a la pantalla 2.
¿Para qué va a comprarlo? ¿Me vas a decir?
¿Cómo que para qué va a comprarlo?
Mira, te digo una cosa. Acaba de comprar, por ejemplo, aquí en Bilbao acaba de comprar un PlayStation 2 para reemplazar la vieja que estaba ya...
Claro,
trillado.
Pero esa la has pagado, no la has robado.
No, lo compramos
la compraste.
Con el chip preinstalado. ¡Toma ya! A ver, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que paga? Pues pagaré si no tengo otra alternativa. Pero si está todo puesto en bandeja hoy en día,
hay una cosa, el ejemplo que me has puesto es un ejemplo muy ilustrativo. decir, yo puedo entender de que al final de un disco, por ejemplo, de música, oye, mira, pues últimamente yo estoy viendo no sé qué y me gustan dos canciones. ¿Y para qué cojones tengo que pagar 20 euros para dos canciones? Ya hay hoy en día, bueno, y aquí los chicos de Apple se han hecho de oro con esto de
sí,
comprar canciones sueltas,
claro.
Que por ejemplo es una forma de decir, oye, mira, la canción 2 euros, 1 euro, X dinero. Y ya está, me parece una solución fantástica. Pero, cuidado, y no estoy a favor de la Sociedad General de Autores, que me parecen unos auténticos ladrones y unos HPs, nunca mejor dicho, porque es que es algo bárbaro y para muestra un botón en un programa que tuvimos aquí que me dejó alucinado, ¿no? Pero en cualquier caso, es decir, eso no quita para que un juego que tu hijo lleva jugando 6 meses, pues hombre, se merece que lo compres. O una de dos, o tu hijo es muy malo y no pasa de la segunda pantalla, o chico, cómpralo.
No, pero hay juegos
o
como...
O vete a los chats a ver cómo pasa la segunda
juegos,
pantalla.
Hay juegos, el Pro Evolution Soccer, o los distintos GTAs que tienen bastante...
¿Cuánto cuesta ese juego?
No, no sé, será sobre las 50 o
50
así.
Euros, 6 meses, ¿cuántas horas juega al día? ¿O cuánto tiempo juega a la semana?
No lo sé.
A la semana.
Ya metes 6 horas, no te sé difícil.
A las 6 horas a la semana son... Estás hablándome de que tu hijo ha jugado 30 horas... Con ese juego, me estás hablando de que su hora de juego...
Probablemente más.
O sea, me estás hablando de que tu hijo podría pagar 1 euro por hora ese juego. Y te parecería
no,
mucho
estoy
dinero.
Estoy diciendo
hombre,
que
Dios,
lo que paga mi hijo, paga yo. ¿Entiendes?
Ay, pues, tú le tendrás que a tu hijo de decir, oye, querido, si este juego te gusta, te lo tendrás que comprar y de la paga te voy a quitar X euros al mes y dentro de 4 meses te vuelvo a tener la paga otra vez, yo qué sé. Eso
o no, mejor, o sea, voy,
no
voy a videoclub,
no voy a
lo alquilo,
aquí, no voy
lo
a
meto
aquí de
mi,
Super Nanny, no
mi
voy a explicarte yo.
En el PC. Y hago la copia del
claro,
ISO
claro.
Y lo quemo
claro.
Y lo usamos
no,
todas
bien.
Las veces
a mí me parece,
que queremos.
A mí me parece fantástica. A mí me parece
y
fantástica.
Si puedo copiar cualquier cosa que puedo alquilar. Además, los puedo bajar. Fíjate, por ejemplo, el Pro Evolution Soccer es muy buen ejemplo. Porque la versión pirateada, el 5, era mejor que la versión comercial.
Porque está haciendo boas.
Tenían los nombres exactos de los jugadores, del equipo.
Mira,
todo estaba mucho mejor
mira,
trabajado.
Yo te voy a decir algunas cosas, por ejemplo. De cosas que yo me bajo, para que veas la diferencia, ¿vale? Para que veas la diferencia. No, si me permites, es decir,
sí.
Tú me estás diciendo que una hora de juego, o sea, un euro, una hora de juego es caro, es lo que me estás diciendo. Eso es lo que me has dicho, porque yo te he dicho cuántas jugadas.
Estoy diciendo.
No, yo te he dicho cuántas horas ha jugado tu hijo con ese juego en los últimos 6 meses. Y me has dicho, yo te he dicho 30.
¿Y qué
crees?
¿Que al final me vas a hacer sentir culpable?
No, te repito, yo no soy Super Nanny. Aquí en este programa, yo de Super Nanny no hago.
Para nada. Capitalista.
Pero lo que sí que quiero es que nuestros oyentes vean algunos ejemplos de cosas que desde mi punto de vista, pues hombre, no. Ahora me dices, no, es que ese juego ha jugado una hora y he pagado 50 euros. Pues evidentemente es caro. Ahora, lleva 6 meses jugando y no lo he comprado. Pues hombre, pues no sé cómo explicártelo, ¿no? Ahora no le des la vuelta al asunto.
Realidad.
No le des la vuelta al asunto.
Realidad.
No le des la vuelta al asunto.
Realidad. Vivimos en una era digital. ¿Vale?
Correcto, pero es que...
Todo lo que son medios digitales...
Pero es
me
que
da
eso...
igual el sistema de seguridad que le pones. Son fácilmente... de pirateables
ahí
y copiables.
Está el problema. Ahí está
entonces,
el problema.
¿Qué es la
ahí
solución?
Mira, yo te voy a explicar
puedes
una cosa.
Decir,
mira,
pues
yo te voy
la
a explicar
solución
una cosa.
Es seguir imponiendo los mismos métodos
vale,
y patrones
pues no
de distribución
de
medios desde el principio
mira,
de los tiempos.
Mira.
Yo digo no, digo que hay que cambiar, digo que hay que renovar todo esto, que ya está bien.
Esta forma de distribuir
es muy barato y pueden aprovecharlo más y pueden aprovecharlo mejor y la gente pagarán una cosa razonable.
Es
pero
que,
si tú me dices
que
un disco en una caja vale 50,
y Rafa, déjame acabar
porque
con una
venden
cosa.
Mogollón
no.
de miles de millones de ellos.
Yo
pues
lo
no
que
lo
te
sé.
Estoy diciendo, yo lo único que he dicho es que una o un euro la hora de juego me parece un precio razonable, no he dicho más.
Claro.
No he dicho más que eso.
Te digo
ahora,
una cosa,
no, no
gastaba
que,
mucho más en las máquinas
mira,
estas de jugar
pues
cuando se
digo,
metía monedas
digo,
en las
digo.
Maquinillas
entonces, acabar,
para jugar a Comic Cocos en los años
entiendo,
80,
cuidado,
pero vamos, es que ya no estamos ahí.
Y yo entiendo, ya no estamos ahí. Ya lo sé, Jim.
Esto es el
pero
futuro
es que no es,
y el pasado es el pasado.
El futuro de la globalización no es que cada uno hace lo que sale de las narices. Eso no es el futuro de la globalización.
No, la globalización no tiene futuro.
No, joder, perdona que te diga todo lo contrario. Gracias a Dios por otra
no
parte. Gracias a Dios.
No
gracias a Dios.
Tiene futuro.
Y sobre todo en este
no
país.
Tiene futuro.
Y sobre todo en este país.
No,
gracias a Dios que hay
no
globalización.
No tiene futuro.
Acabo con un ejemplo.
Porque
mira.
Los políticos jamás soltarán su poder.
Te voy a explicar cosas. Te voy a explicar cosas que
globalización
yo, mira, yo te voy a explicar,
es un sueño.
Escúchame, yo te voy a explicar cosas que yo me bajo de internet.
Uh-huh. ¿Películas porno?
No, lo siento, pero no soy aficionado. No soy aficionado.
Jim, ¿nos podías hacer la comparación de las horas de uso con una película porno?
¿Cómo dices?
A ver si se puede dividir como un juego.
Eso es mala piratería. Mira, también, porque esas pobres chicas están trabajando muy duro.
Te voy a explicar un ejemplo de una cosa que es relativamente, y es más, es que yo creo que incluso si te descuidas, bueno, no creo que sea legal, pero en cualquier caso es un poquito menos ilegal que lo del Evolution Soccer ese, ¿eh? Yo, por ejemplo, en este momento en España se está dando, me parece, CSI, bueno, se ha acabado ahora la tercera temporada de Miami. Las Vegas todavía no ha empezado la quinta temporada, me parece. Bueno, yo ya he visto hasta el capítulo 10. Y The House en concreto, que si no recuerdo mal, la semana pasada o la anterior dieron el último capítulo de la segunda temporada, yo voy ya por el capítulo 9 de la tercera temporada. Gracias a unos locos de la colina que se cogen, se lo bajan de la Fox, en algunos casos le ponen subtítulos y tal, y es alucinante. Entonces, ¿eso es ilegal? Pues hombre, tengo mis dudas, porque al final, probablemente lo sea.
Es igual que piratear.
Pero en cualquier caso va a ser un contenido que te lo van a dar de forma gratuita.
No, porque, en realidad, hombre, perdona, el Fox es un canal de pago.
No, pero a ver, lo que estoy diciendo es que lo que estoy diciendo es que yo estoy viendo.
Pero al final, yo me estoy avanzando, criticar por un lado y cubrir por otro.
Déjame ponerte el ejemplo. Yo me estoy avanzando a lo que en Telecinco va a salir, no, en 4 va a salir en enero. Es decir, realmente en
pero los más, episodios de CSI House se pueden comprar aquí.
Yo me he comprado lo de CSI. Dejaos todavía, hasta que no salga la tercera temporada completa, ¿no? Porque tengo que saber qué es lo que pasa después. Bueno, luego no voy a decir
nada.
Oye,
vemos lo mismo en televisión, ¿sabes? Es muy extraño.
Muy interesante, muy interesante. Pero de House, además, yo estoy enamoradísimo.
¿Encontráis un punto en común?
Sí, no, pero no,
yo con Jim tengo muchos puntos en común. Pero
sí, cosas, sobre todo que habléis a la vez.
No, él es muy radical en algunos temas que yo creo que hay que verlos desde una perspectiva. Cuidado, y es que, ¿sabes cuál es el problema de todo el tema de la piratería? Y acabo con esto. Que el que está haciendo de fiscal es Torquemada. O sea, la Sociedad General de Autores no puede tener las actitudes que están teniendo. No puede tener una visión tan cerrada del mundo como la está teniendo. Y en eso coincido con Jim. Es decir, tenía que ser una organización mucho
pero
más abierta.
Pero a la mierda
de
las organizaciones, la industria en general, toda la industria de medios tiene que espabilarse y cambiar, adaptarse. Eso es lo que hace el éxito. No insistir en poner y buscar más abogados, porque al final se están viendo que por mucho que lloran, el tema no cambia. Porque esto no es una cuestión de que una empresa está robándoles para poder lucrarse. Estamos hablando del usuario final, del cliente que es el objetivo de esta industria. Él está cogiéndolo directamente y compartiéndolo directamente. No, nadie está haciendo esto bueno, muy poca gente. Hay los ñaquis ahí vendiendo en la calle con la top manta. Pero yo estoy hablando de la gente normal que simplemente baja algo de la red para poder verlo o copia algún disco de videoclub para tenerlo un poco más tiempo.
No me puedo creer que hayamos acabado ya.
Estamos ya finalizando, sí.
¿Cómo vuela el tiempo?
Yo cada vez que oigo estas cosas es que me pongo muy nervioso.
Bueno, ha sido un repaso muy muy especial y muy personal de ellos dos, de José Antonio Lejarza y Jim Seifer.
Por supuesto. Todo lo que hemos dicho son opiniones personales discutibles, no cabe duda.
Sí, no, muy discutibles.
Más discutibles de Jim que las mías, por supuesto también, no cabe duda tampoco.
Pues,
oye, yo quiero felicitar a
todos. Porque
puedo
permitírmelo, porque puedo permitírmelo.
Pues adelante, José Antonio.
No, nada, yo quería dar una felicitación anual. Quería felicitar, dar los mis mejores deseos para el año que viene a todos los oyentes de Euskadi Digital.
Sí, además, claro, yo digo eso. Lo mismo, ¿cómo voy a quedar si no? Este siempre me la monta así, ¿eh? Siempre quiere el protagonismo, siempre el primero.
Yo he dicho que quiero dar siempre que larga, felicitar el año. Y yo tengo que discutir bien. Porque yo felicito el año. Manda la vida en el tema también. El que tiene WhatsApp, hijo. Oye, te voy a llevar un día a un programa de Gemma Nierga, a ver si te discutes con ella. Porque si lo consigues, vamos, será para grabarlo. Y luego pasarlo por internet. Eso sí que sería
eso. Es YouTube, es tope YouTube.
Eso, mira, no hemos hablado de YouTube, algo impresionante. Mira,
eso es otro tema tecnológico que merece hablar.
¿Cómo?
¿Lo compró esto? ¿Quién lo ha comprado? No me acuerdo.
YouTube, Google.
Hostia, Google. Impresionante Google. Lo de Google, le está dando miedo.
Está,
Google, ¿eh?
Está consiguiendo mucho, ¿eh?
Tengo una exclusiva, y bueno, exclusiva super no, pero no es exclusiva. Es que hablando con gente de Microsoft. Uh-huh. Hablando con directivos de Microsoft, o sea, directivos de la altura de Rosa García, uh-huh. la mayor preocupación de Microsoft en este momento a nivel mundial es Google. La mayor.
Sí, sí, no, eso ya se sabe.
Impresionante.
No, no se sabe dónde va a terminar y es una
avance imparable. Es algo impresionante. A mí me gustaría hacer un día un monográfico sobre Google. Es increíble el tema.
¿Cómo tenéis la agenda la semana que viene? ¿Os animáis?
Yo sí me animo, venga.
¿Os animáis? ¿Os animáis la semana que viene? Sí, que el martes de 7 a 8, continuamos.
Estas semanas que son cortas y tal, pues se puede hacer.
Pues la semana que viene nos encontraremos aquí otra nueva edición de Debatic, será la duodécima, y podremos hablar de todo ello.
De la piratería no, ¿eh? Porque ya estoy harto ya de hablar de la piratería con este, porque siempre llegamos a lo mismo.
Siempre,
todos tenemos que ir. No, la quiero. La anarquía, viva la anarquía.
Y todo el mundo ganar sus millones y millones y seguir dando beneficios a todos esos.
Calla, que acabo de vender stock options y acciones. Calla.
Bueno, pues Debatic, que pone aquí el punto y final por esta semana. La semana que viene volveremos, seguiremos hablando con ellos dos.
Va a ser un año nuevo, tío.
Eso, en 2007.
Joder, qué viejos estamos ya.
Hablando ya.
Como pueda.
Hablando de la tecnología aquí en Sky Digital, así que ya sabes. Llega la Nochevieja.
Me encanta muchísimo, esta música celta.
Muchísimo cuidado en la carretera el día de Nochevieja, porque tiene pues unas cifras muy trágicas.
Es el peor día del año pasado.
O sea que muchísimo cuidado.
No entiendo a la gente como...
Todos, y felicidades a todo el mundo, y que entremos todos con muy buen pie a este nuevo año 2007. En 7 días volvemos a escucharnos aquí en Escala Digital. Será en otro programa nuevo, será en un año nuevo, pero con ellos dos.
¡Sorry, chiquis!